Continúa el colectivo médico trabajando en esta tercera ola de contagios con más entregas si cabe que en la primera, pero infinitamente, como no, más agotados y con menos fuerzas que entonces. Esto no es nuevo, pero entendemos que hay que dotarlos de más medios, entre otras cosas, para que puedan seguir salvando nuestras vidas. Hablamos así con don Santiago Santa Cruz, presidente del Colegio de Médicos de Salamanca. Bienvenido.
Buenos días, gracias.
Dicen desde la Consejería de Sanidad que en estos días las UCIs van a seguir incrementando su ocupación y esto hace sin duda saltar las alarmas, ¿no?, entre la población.
Así es, sí. Aquí en Salamanca estamos preocupados porque ya están muy muy colapsadas ya las UCIs, y los profesionales muy agotados, ¿no? Y además las previsiones son de que todavía unos días más pueden incrementarse el número de pacientes que precisen de UCI.
Mañana, por ejemplo, se pone la segunda dosis al personal de emergencias sanitarias y de la unidad de críticos del hospital, pero me pregunto cómo está llegando la vacuna al resto de personal sanitario que está constantemente expuesto.
Pues está llegando, pero con goteo. Y la razón no es otra que la falta de vacunas para poderlas poner, porque en cuanto llegan, rápidamente se ponen, ¿no? En ese sentido no hay ningún problema, ¿no? El problema es la falta, ¿no? Y bueno, pues también desde el Colegio de Salamanca pues hemos hecho una pequeña denuncia de que el reparto de las vacunas a nivel de Castilla y León no es del todo equitativo, por lo menos en el primer reparto, ¿no? El que iba destinado a la población que estaba en residencias de ancianos, que aquí en Salamanca tenemos el mayor número de residentes de toda Castilla y León y sin embargo las vacunas llegaron, creo que éramos la cuarta provincia de Castilla y León en número de vacunas. Hubo un déficit ahí que se ha tratado de compensar, pero que bueno, el reparto tiene que ser equitativo en función de los criterios que el gobierno regional ha establecido.
Evidentemente. Lo peor es que se calcula que de seguir este ritmo de vacunación, al menos hasta 2023, no estaría vacunado el 70% de la población.
Así es, pero bueno, yo creo que el número de vacunas que van a ir llegando se va a incrementar en las próximas semanas, meses, y que no sería un panorama tan tan nefasto, ¿no?, como no terminar de estar vacunados la mayor parte de la población en ese año, ¿no? Yo espero que, bueno, pues eso, que nuestras autoridades, incluso se habla de que al final de año una posible vacuna española muy eficaz va a salir, pueda pues conseguir que, bueno, pues yo creo que en lo que va de año, igual parte del próximo, se alcance ese objetivo del 70%.
Bien. ¿Qué efectos secundarios presenta la vacuna entre los ya inoculados?
Son mínimos, muy similares a la vacuna de la gripe o otras vacunas que se hacen, que se colocan intramuscularmente, que es fundamentalmente el dolor o la molestia en la zona donde se ha inyectado, que puede durar 12, 24 horas. A veces también da un poquito de décimas de fiebre o de cansancio, que con paracetamol simplemente, con ibuprofeno, es suficiente para aliviar esa molestia. Pero vamos, son vacunas muy, muy seguras y cuyos efectos habitualmente adversos en la mayor parte de la población van a ser leves y bien tolerados.
Se dice que la piel delata el estado general de nuestra salud. ¿Es cierto que también puede hablarnos de la presencia del COVID?
Sí, yo recientemente lo he leído en manos de dermatólogos, ¿no?, que están viendo algunas lesiones novedosas, no frecuentes en este tiempo y en pacientes, por otro lado, sanos, que se delatan la presencia del virus dentro del organismo. La verdad que es un virus muy sistémico, donde más afecta es la garganta, por donde entran los pulmones, pero hay otras muchas afectaciones, como puede ser la piel, como puede ser el corazón, como puede ser en otras partes del organismo, donde también se presente, aunque no tan frecuentemente como en los anteriores. Sobre todo es las fosas nasales, con la pérdida del olfato, la garganta, con las molestias que va a haber en la garganta, y los pulmones con la aparición de tos y dificultad respiratoria.
Y curiosamente, esos síntomas compatibles entre el catarro, la gripe y el COVID hacen que a veces esto se confunda. ¿Cómo diferenciar a priori esas tres enfermedades?
Bueno, pues generalmente esta enfermedad, en los que son asintomáticos o poco sintomáticos, no va a tener ningún tipo de diferencia en principio, salvo la sospecha de si una persona está en contacto sin las medidas de seguridad con alguien que lo ha confirmado, donde lo más probable es que tenga el coronavirus. En otras circunstancias sí que va a ser fácilmente detectable. Por ejemplo, una gripe no tiene por qué dar una dificultad respiratoria ni una pérdida de olfato. Dos síntomas que son muy característicos de esta enfermedad. Luego, en aquellas personas que presentan una especie de catarro con dificultad respiratoria, que les va faltando el aire y que también notan que como que la comida ha perdido sabor, no notan sabor y notan eso, son dos signos muy reveladores de que puede ser que sea esta enfermedad. En otras ocasiones no hay más remedio que el médico tendrá que recurrir a pruebas serológicas, bien de antígenos, bien una PCR, donde poner de manifiesto si es esta enfermedad o es otra.
Además, el protocolo establecido demanda precisamente realizar esa PCR de inmediato, ¿no?, cuando se presentan esos síntomas.
Sí, porque cuanto antes se saque de la duda y se ponga en cuarentena la persona que pueda estar infectado, más vamos a proteger a otra población en la que se pueda diseminar ese virus. Luego, por eso la detección precoz de esta enfermedad con su mortalidad es muy necesaria, y la verdad que, bueno, pues el disponer de pruebas en los centros de salud o en los sistemas o en los centros de urgencias ayuda mucho a identificar este tipo de casos.
Don Santiago Santa Cruz, presidente del Colegio de Médicos de Salamanca, como siempre, muchísimas gracias por una información tan valiosa. Buen día.
Muchas gracias a usted. Buenos días.